Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas ahora, nos queda media horita todavía por delante. Es tarde ya, ¿eh? Para levantarse. A las 8 de la mañana. Hay que aprovechar el fresquito que hace todavía en buena parte de nuestro país, ¿eh? En buena parte de España, antes de que se nos eche encima con los primeros rayos del sol esa cuarta ola de calor del verano. Está casi encima ya, ¿eh? De, como te digo, buena parte de la península sobre todo. Y es que este domingo se presenta en España y viene con temperaturas superiores a los 40 grados, aunque, como siempre, hay algunos afortunados que se van a librar de ella. Viven al norte. Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia no van a vivir esas alertas que ya están activadas para hoy en muchos puntos de nuestro país. Por ejemplo, alertas naranja en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, en Murcia o en la ciudad autónoma de Ceuta. Vayan preparándose los que viven, por ejemplo, o están veraneando en Córdoba y Badajoz. Los 43 grados se van a ver por allí, se van a sentir sobre todo por allí durante este domingo. 42 se esperan en Lérida, en Pamplona y en Zaragoza. Altas temperaturas de nuevo en esta ola de calor, la cuarta de este verano, que también va a llegar a las islas, a Canarias, y que por tanto no va a ayudar a acabar con ese devastador incendio que asola el norte de Tenerife. Es dramático ver cómo día tras día, desde el martes, se quema el pulmón forestal de la isla. La noche allí está siendo de nuevo complicada. Ese incendio, ese fuego que sigue dejándonos cifras que asustan. Son ya más de 12.000 los evacuados. 8.400 las hectáreas calcinadas. 11 poblaciones afectadas. Y la situación allí es simplemente parecida al infierno.
Desde el balcón de mi casa se podían ver las llamas del incendio y Paco, ha sido uno de los momentos en los que más miedo he sentido en mi vida. No parecían llamas, parecía lava. Con el fuerte viento que hacía anoche de madrugada aquí en Tenerife y con la velocidad que avanzaba el fuego, con la velocidad que avanzaban las llamas, te repito, no parecía un incendio, sino nos recordaba lo que sucedió hace algunos años con el volcán en la isla de La Palma. Parecía más bien lava que otra cosa.
Lo contaba en tiempo de juego nuestro compañero de COPE Tenerife, Cristian García. Como oyes, la imagen le recordaba a las que dejaron el volcán de La Palma. Y es que tras casi 100 horas de lucha contra el fuego, este sigue estando fuera de capacidad de extinción. Para que te hagas una idea, en apenas 24 horas el perímetro, su perímetro ha aumentado en 20 kilómetros, de los 50 del viernes a los 70 que marca ya este devastador fuego, cuya peor zona sigue siendo la del norte. Los expertos hablan ya de incendio de sexta generación, esos que son tan imprevisibles y violentos que son muy complicados de acometer. Las altas temperaturas, la baja humedad, el fuerte viento están dificultando las labores de los efectivos que trabajan sin descanso para sofocar las llamas. Algo complicado debido también a la difícil orografía de la zona y también a un aspecto clave, que en cada zona, en cada foco, el incendio es diferente. Y claro, hay que lidiar con él de una forma distinta. Lo contaba aquí en COPE el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, José Alberto Gallego.
Hay distintos comportamientos en cada zona. Es decir, tenemos como si nos enfrentásemos a varios incendios forestales que corren en todas direcciones cada uno, ¿no? Y el viento por la mañana de una forma, de noche de otra, la meteorología tampoco acompaña mucho, la humedad relativa es muy baja, o sea, es complejo por eso.
Es la peculiaridad, una de ellas, de un fuego que también, ya lo sabes, ha creado hasta su propio clima. Y que, aquí viene lo grave, podría ser provocado al tener varios frentes desde un inicio. Al menos eso es lo que creen los investigadores, lo contaba el presidente canario Fernando Clavijo.
Hay varias líneas de investigación para tratar de detectar o localizar las personas que previsiblemente han provocado este incendio.
También el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha estado en la isla este sábado, ha asegurado que trabaja ya para conocer las causas de este fuego. Mañana llegará a Tenerife el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para ver de primera mano cómo evoluciona el incendio. Lo va a hacer Sánchez, por cierto, un día antes ese viaje a Tenerife, de verse con el rey Felipe VI. Ya lo sabes, mañana comienza esa ronda de consultas que va a terminar el martes, va a durar 2 días. El monarca la iniciará este lunes a primera hora con el candidato de Unión del Pueblo Navarro. Le seguirá la de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco y Sumar. Para el martes se reserva don Felipe a los candidatos de Vox, Partido Socialista y Partido Popular. Ya sabes que tiene el rey ante sí una papeleta inédita, nunca antes vista en democracia, la de elegir entre dos líderes, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, un candidato para la investidura. Hasta ahora era el más votado, el señalado por el rey para acudir al Congreso, pero en esta vorágine política que vivimos en nuestro país, la situación es como todo desde hace unos años anómala. Si finalmente es Feijóo, el líder popular, hay que recordar, el que ganó las elecciones, el elegido por el monarca, pues tendría que atraer al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, para que estos les prestaran sus votos. Algo que por ahora parece imposible, porque los nacionalistas han repetido por activa y por pasiva que nanay, que no lo van a hacer. Por eso este sábado, desde el Partido Popular, lo hacía el presidente del Senado, Pedro Royán, les volvían a pedir que se lo pensaran de nuevo.
El PSOE parece que está más cómodo con Bildu que con el PNV, y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada.
Bueno, si finalmente Feijóo no consigue esos apoyos o directamente no es el candidato elegido por el rey, si lo es Pedro Sánchez, bueno, pues ya sabemos que el líder socialista hará todo lo posible para no acudir de nuevo a las urnas, para que no haya repetición electoral. Para eso necesita los votos de Junts, ya lo sabes, el partido de Carles Puigdemont, la llave del nuevo gobierno Frankenstein. Así que veremos si Sánchez pasa por el aro independentista, porque las peticiones van a girar en torno a lo que todos ya sabemos, un nuevo referéndum y también una ley de amnistía para todos los señalados por el proceso soberanista. Que, por cierto, es algo que ya negó el Partido Socialista en 2021 cuando la mesa del Congreso de los Diputados rechazó, gracias a sus votos y también a los de PP y Vox, la propuesta de Junts, de Esquerra, del PDeCAT y de la CUP para tramitarla, para tramitar esa ley de amnistía y que se debatiera en la Cámara. Se puede parecer esa propuesta a lo que pidan ahora Puigdemont y compañía. Una normativa hecha a medida para acabar con todos los procesos penales, civiles y administrativos, no solo derivados del referéndum del 1 de octubre de 2017, sino también de ese simulacro de votación del 9 de noviembre de 2014 por el que se condenó al expresidente catalán Artur Mas. Vamos, que sería esa ley retroactiva desde 2013. Afectaría a delitos como los de prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, desobediencia, vamos, que quedarían exonerados los líderes independentistas que tienen causas abiertas en diversos juzgados. Por ejemplo, el fugado de Waterloo, Toni Comín, Clara Ponsatí, etcétera, etcétera. Aquí la ley, claro, insta a frenar cualquier orden de búsqueda y captura en territorio nacional o extranjero, así como una posible extradición. Vamos, que sería la llave del retorno de Puigdemont a España sin tener que pasar por la cárcel. La gran pregunta, ¿es posible llevarlo a cabo? ¿Es posible crear esa ley de amnistía? Constitucionalmente hablando, ¿se puede hacer? José María Fuster Fabra es doctor en Derecho de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona.
Para mí no tiene encaje constitucional. Las leyes de amnistía son procedentes cuando lo que se produce es un cambio de régimen. Yo no creo que nadie esté hablando ahora en España una pretensión de un cambio de régimen. Y es más, aún en el supuesto de que alguien lo plantease de esta manera, al afectar a derechos fundamentales, desde el derecho de defensa, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, pues debería lógicamente tramitarse mediante ley orgánica.
Y como no hay una ley de amnistía, como dice este experto, si alguien pretende hacerla, crearla, debería cometerla como cualquier otra. Algo que, según algunos juristas, como escuchabas, no tiene cabida en nuestra Constitución. De hecho, algunos llegan más allá y aseguran que la amnistía implica reconocer que España practica la represión. Por hacer una comparación muy gráfica con lo que podría pasar, la hace el propio Fabra. Dice que se viene otra ley chapucera como la del CSI.
Supongamos que lo que se pretendiese es una amnistía, por ejemplo, que afectase con carácter general de los delitos de malversación. Pues bueno, lógicamente no solamente podría afectar a los supuestos para los que se está pretendiendo aprobar esta amnistía, sino cualquier otro caso que hubiese en España abierto por cualquier delito de malversación, automáticamente quedaría afectado también por la ley de amnistía. Significa que el caos que se produjo con la ley del CSI quedaría pequeño comparado con el caos que provocaría una ley de amnistía.
Pues veremos si finalmente Pedro Sánchez, como te digo, pasa por el aro y se atreve a crear otra ley que podría ser parecida a la del CSI, según los juristas. Y hoy tenemos una cita, todos, frente a la televisión, con la radio. Es a las 12 de la mañana.
¡Gol!
Salma otra vez.
¿Veis?
¡Gol! Ahí está.
¡Gol, gol, gol!
Vamos a estar todos a esa hora esperando oír de nuevo en la sintonía de la cadena COPE una narración como esta, la de un gol de nuestra selección femenina de fútbol que a partir del mediodía se juega a entrar en la historia más de lo que ya ha hecho. Se juega a ser campeona del mundo. Se dice pronto. Sobre todo cuando hasta hace poco el fútbol femenino no era casi ni profesional en nuestro país. Enseguida nos vamos a ir hasta Sydney para conocer la última hora de ese partido, para ver cómo están los ánimos, cuál es la última hora de las futbolistas de Jorge Vilda. A partir de las 11:30, tiempo de juego. Vamos a estar, por supuesto, todos ahí enfrente de la televisión con la radio puesta para tratar de bordarnos esa estrella encima del escudo, la primera en fútbol femenino. Así viene esta mañana de domingo, 20 de agosto, en la que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Ana Huertas. Aspontes.
El gobierno ha aprobado el cierre gradual de la mayor central térmica de España. Lleva 47 años en funcionamiento y genera casi el 15% de la electricidad de Galicia. Esta tarea se prolongará 4 años y participarán en ella 130 trabajadores.
Costas.
Alrededor de 300 migrantes han sido rescatados en menos de 24 horas por los servicios de salvamento marítimo de las 11 pateras con las que pretendían alcanzar las costas españolas en Baleares, Alicante y Canarias.
Ucrania.
Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Chernígov ha dejado al menos 7 muertos, entre ellos una niña, y 144 heridos, 15 de ellos menores. Y en Jersón, otro bombardeo ruso también ha dejado al menos un fallecido y varios heridos, según Kiev.
Canadá.
Con más de 1,000 incendios activos, la situación que viven es crítica y mantiene a más de 35,000 personas desalojadas, cifra que puede aumentar en breve. Se ha declarado el estado de emergencia en la zona oeste del país.
Y Ecuador.
Se prepara para celebrar hoy sus elecciones generales. Estos comicios vienen marcados por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Según los últimos sondeos, Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, parte como favorita.
Y como te decía, hoy 20 de agosto puede convertirse en otro día histórico para el deporte español. La selección femenina de fútbol calienta ya motores en Sydney, a menos de 4 horas de que empiece esa final en la que nos vamos a enfrentar a Inglaterra. Y nosotros, por supuesto, desde aquí, desde COPE, desde el mismísimo Accor Stadium en Sydney, la capital australiana, te lo vamos a contar todo en detalle. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Os podéis imaginar que la cita, la gran cita del día, es hoy a las 12 de la mañana con la final del Mundial Femenino. Es la posibilidad de que España consiga su primera estrella. A las 12, España contra Inglaterra en el Estadio Australia, en el Olímpico de Sydney, para que las nuestras consigan esa primera estrella. Jorge Vilda, el seleccionador, ha preparado el partido. Hay algunas dudas en la alineación, por ejemplo, si Alexia Putellas será titular o suplente, si Salma Parayuelo será titular o revulsivo, pero las 11 que elija más las que jueguen durante el partido nos deben llevar a un gran éxito. Está el país emocionado con la posibilidad de que igualen lo que en su día consiguieron los hombres en el Mundial que se disputó en Sudáfrica. La cita con nosotros es a partir de las 11:30 en el tiempo de juego con Paco González y todo el equipo para contar, esperemos, el gran éxito del fútbol femenino del deporte español.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡prim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. De la noche.
En la linterna de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, 8 y 14, casi 8 y cuarto, dos conexiones importantes. La primera de ellas con Tenerife, porque allí el incendio, te lo venimos contando, que asola el pulmón forestal de la isla, sigue fuera de control. Nos sigue dejando cifras que asustan. Son ya más de 12.000 las personas evacuadas por un fuego que ha calcinado más de 8.400 hectáreas y que afecta ya a 11 poblaciones. Así que vámonos hasta allí, 7:15 en Tenerife, 7:15 en Canarias. Vamos hasta la isla. Está nuestro compañero Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Iván. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo ha sido la noche?
Pues mira, de manera sorpresiva ha aparecido un inesperado aliado, que es la lluvia, que si bien es verdad que ha caído de forma leve, lo ha hecho en una amplia zona del perímetro del incendio, y eso ha hecho que cuando estábamos preparados para una noche muy complicada, con rachas de viento que han llegado hasta los 65 kilómetros por hora, la cosa no haya ido tan mal como se esperaba, y eso sin lugar a dudas es una clave positiva. El indicio más positivo es que de momento en las fuentes oficiales, en las redes sociales y a través de la comunicación del gobierno de Canarias, no hay grandes novedades durante la noche. O sea, eso creo que es el mejor indicio, insisto, con este inesperado aliado que ha sido una leve lluvia que ha caído fundamentalmente en la vertiente sur y en gran parte también de la parte norte afectada por el incendio, así que eso creo que es una noticia positiva. Aún así, el fuego sigue estando cerca de viviendas de núcleos poblacionales. Por el momento, anoche la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, confirmaba que no se ha quemado ninguna vivienda, pero que iban a priorizar la vida de las personas que están luchando contra el fuego. Una Rosa Dávila, repito, presidenta del Cabildo de Tenerife, que no ha dudado en calificar el incendio como devastador.
Está siendo un incendio devastador, que en este momento está afectando a zona forestal, a la corona forestal, un incendio de una enorme complejidad.
Eso es lo que decía Rosa Dávila, Guillermo, que es lo que más preocupa entonces a esta hora, después de esas buenas noticias, llamémoslas así, de la lluvia que ha caído durante la noche en Tenerife.
Sí, repito que ha sido una lluvia leve, vamos a ponerlo entre comillas, pero bueno, que ha sido un esperado aliado.
Todo ayuda.
Sí, evidentemente. Lo que más nos preocupa a partir de este momento, primero, los continuos cambios de la dirección del viento, lo comentabas tú antes, la meteorología está determinando decisivamente la evolución del fenómeno, con su propia incluso meteorología, que puede complicar en determinadas zonas la expansión de ese incendio, que ayer, por ejemplo, como apuntabas, ha avanzado en 20 kilómetros de perímetro, de 50 pasaba a 70, y sobre todo lo que preocupa es la cercanía de las llamas a núcleos poblacionales en la vertiente norte. Hablo de los municipios, de la zona alta de los municipios, de La Rotava, de La Victoria de Acentejo, de La Matanza de Acentejo o de Santa Úrsula. Ten en cuenta que ayer, como te decía, en un solo día aumentaba ese perímetro de 50 a 70 kilómetros y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ha habido 343 efectivos terrestres durante la noche y a partir de que ya salga el sol habrá 23 medios aéreos trabajando.
Pues desde COPE Tenerife, nuestro compañero Guillermo García, muchas gracias, Guillermo, nos trae la última hora de este incendio que ya ha calcinado más de 8.400 hectáreas. Gracias, Guillermo. Estaremos pendientes, por supuesto, de él durante todo este domingo.
Hasta luego.
Y la segunda conexión es un poquito más lejos, bastante más lejos, a más de 17.000 kilómetros de España, porque hoy, a partir de las 12 de la mañana, tenemos una cita histórica en Australia, en Sydney, todos pegados a la televisión. También, por supuesto, a la radio, nuestros compañeros de tiempo de juego, nuestra selección femenina de fútbol, que a partir del mediodía se juega a entrar en la historia más de lo que ya ha hecho. Se juega a ser campeona del mundo, se dice pronto. Inglaterra, la vigente campeona de Europa, es el rival a batir. Nosotros confiamos en las jugadoras de Jorge Vilda, que hoy, a pesar de lo que pase, como te digo, ya van a hacer historia en Sydney, en Australia, donde se encuentra ya la enviada especial de COPE a este Mundial Femenino, nuestra compañera Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes para ti. Para nosotros, muy buenos días.
¿Qué tal, Iván? Muy buenos días para vosotros, efectivamente.
Exactamente.
Aquí ya son las 4 y 19 de la tarde.
Lo primero, ¿estás en el estadio ya?
Sí, sí, sí. Hemos entrado, se han abierto las puertas para los periodistas hace apenas 20 minutos y ha sido cuando hemos accedido para estas finales, para estos partidos tan importantes y en una ciudad como Sydney, claro, en la que el tráfico es imprevisible, había que estar con tiempo.
Bueno, lo primero de todo, Andrea, que estamos ya a menos de 4 horas de esta cita histórica. La última hora de nuestras futbolistas, bajas de última hora, el 11 si lo tenemos ya o qué sabemos de quién va a jugar.
Pues por suerte no tenemos ninguna baja. Están todas disponibles, todas las futbolistas disponibles para ser alineadas por Jorge Vilda. De momento están descansando en su hotel en la ciudad de Sydney para salir en apenas una hora. Bueno, en una hora exacta, porque son ahora las 4:20, pues van a salir a las 5:20 de su hotel de camino a este estadio. Estábamos pendientes en el día de ayer de Salma Parayuelo y Alba Redondo, que en el entrenamiento, en el penúltimo entrenamiento que realizaba la selección, entrenaban al margen. Salma Parayuelo con ejercicios de fortalecimiento de la rodilla junto a uno de los fisios de la selección, y Alba Redondo entrenaba en el gimnasio. Pues bien, ayer entrenaron con absoluta normalidad, por lo tanto las dos están disponibles para Jorge Vilda, y evidentemente el 11 todavía es pronto. Es verdad que la selección española en los últimos partidos lo ha sacado bastante pronto el 11, incluso semifinales 2 horas y cuarto antes, pero como todavía quedan casi 4, no tenemos el 11.
Bueno, pues eso nos lo vas contando, por supuesto, en las próximas horas, en los próximos minutos, cuando lo tengas. Andrea, quien te iba a decir a ti, que ibas a vivir este momento allí en Sydney, en Australia, a 17.000 kilómetros de España, sobre todo porque la evolución del fútbol femenino, tú lo sabes mejor que nadie, lo has seguido desde hace años, y su repercusión en nuestro país ha sido meteórico.
No, es brutal. Yo no me lo habría esperado en absoluto, y siendo consciente como soy de que tenemos a las mejores futbolistas del mundo, es verdad que algunas están en casa por todo lo que ha pasado en este último año con la selección española, y no hay que olvidarse de ellas, pero aún así, siendo consciente del talento que tenemos, para nada, ni hace un año, ni hace unos meses, ni hace 2 semanas habría creído que estábamos en la final. Es brutal esto para el crecimiento que todavía tiene que experimentar el fútbol femenino. Iván, es muy importante para que todas las niñas y los niños también sepan que las mujeres juegan al fútbol, que pueden jugarlo y que lo hacen estupendamente y están en una final del Mundial. Así que hoy solo que disfrutar, ojalá levantar la copa, pero desde luego esto ya es importantísimo.
Es que ya es hacer historia, Andrea, porque estas jugadoras van a ser ídolos para niñas, y tú lo decías también, para niños, y lo que va a suponer este avance para el fútbol femenino en nuestro país, claro, es ya histórico, es que no hay otra palabra para definirlo. A partir de las 11:30 nos lo contáis en tiempo de juego, ¿verdad? Esperemos que Avilés narre muchísimos goles y que tú te emociones mucho, porque igual alguna lágrima que otra te va a caer, ¿no?
Bueno, seguro, seguro. Ya he llorado un par de veces por la mañana por mensajes de compañeros, de familia que nos felicitan por el trabajo, por cómo lo hemos cubierto aquí en la cadena COPE, y yo estoy muy agradecida y muy emocionada porque es el premio a mucho trabajo nuestro, de apuesta de los medios de comunicación que estamos aquí en un viaje larguísimo y también importante económicamente, y para sobre todo las futbolistas, que esta es la recompensa a muchos años de trabajo.
Pues me sumo a esas felicitaciones, Andrea, enhorabuena por esa cobertura, no solo del Mundial, de todo el fútbol femenino desde hace años aquí en la cadena COPE, la importancia que se le ha dado. Hoy cita histórica. Gracias, Andrea, muy buenas tardes para ti, y esperemos que hablemos en 6-7 horitas, porque eso será, bueno, hablaremos de todas formas, pero con una buena noticia.
Con la sonrisa.
Exactamente,
¿no?
Con la victoria de España, de la selección femenina de fútbol en el Mundial. Muchas gracias, Andrea.
Gracias a ti, Iván. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Hola, Iván, buenos días.
Te iba a decir buenas tardes ya, porque como estábamos
ya no
en Sydney.
Ni en qué país vivimos, fíjate, de lo que nos movemos.
Bueno, ese Mundial de Fútbol, esa final, cita histórica a partir de las 12, 11:30, tiempo de juego en la cadena COPE. Y por supuesto es algo, la selección femenina de fútbol, que aparece reflejada en las portadas de este domingo.
Sí, a 90 minutos de la gloria, dicen en El País, a ver si llevan razón. Muchas fotos en los diarios del último entrenamiento de nuestras jugadoras también. Y en La Razón dicen que vamos a conquistar el mundo, ya directamente lo dan por hecho. Y ocupan varias páginas a que conozcamos más de cerca a las jugadoras, el recorrido que han hecho juntas hasta el día de hoy, y también a su acompañante, a su entrenador, a Jorge Vilda. Fíjate en El Mundo, Iván, también echan el ojo concretamente en una jugadora. La sensación del Mundial la llaman, y se refieren a Salma Parayuelo, la delantera de tan solo 19 años que ha sido determinante para España en los cruces.
Sí, y que se iba a dedicar al atletismo, creo que era recordman española en los 400 metros. ¿Sí? Sí, se iba a dedicar al atletismo, tiene una historia muy curiosa Salma, y finalmente se decidió por el fútbol femenino y no la ha ido mal, Fíjate, en apenas unas horas juega una final de un Mundial, además siendo decisiva para España.
Y muy sonriente siempre, que eso me gusta.
Es verdad. Y luego, también, por supuesto, lo contábamos, desgraciadamente, vemos el fuego, vemos las llamas, vemos esas imágenes que nos está dejando ese devastador, ese terrible incendio en Tenerife.
Por ejemplo, tanto en El Mundo como en La Razón se tiñen de naranja con fotografías directamente de este incendio, de incendio que asola Tenerife y que, como titula La Razón, está fuera de la capacidad de extinción. Otro fuego precisamente es el que también protagoniza la portada del diario ABC, el de la isla hawaiana de Maui. Titulan una catastrófica cadena de errores en la primera nación del mundo. Y es que este diario ABC ha recorrido la AINA y traen un reportaje especial acercándonos al horror de la zona cero de los incendios, en los que aún se buscan a más de 1,000 desaparecidos.
Bueno, diversos incendios en las portadas, también aparecen los de Canadá, están sufriendo la peor oleada de su historia allí, 13 millones de hectáreas quemadas, lo que supone, por ejemplo, la superficie de un solo país, de Grecia, o si lo comparamos con España, tres comunidades autónomas al completo, Asturias, Galicia y Castilla y León, para que nos hagamos una idea. Digo que incendios en las primeras planas y también diversos titulares con los que los principales diarios encaran la semana política que se nos viene, en la que el rey inicia esa ronda de consultas, esa reunión con los partidos para finalmente proponer un candidato a la investidura.
Feijóo busca estrategas de nivel para combatir a Sánchez, dice El Mundo, mientras que El País habla sobre un Sánchez que asume que debe buscar un alivio penal al proceso. En ABC hablan directamente sobre la exigencia de Junts de que la amnistía se amplíe a condenados por delitos de corrupción ajenos al proceso, lo que supondría, cuentan en este periódico, que la pena de 4 años a Laura Borràs, por ejemplo, por el saqueo del Instituto de las Letras Catalanas, se revocase. Mientras, en La Razón analizan las idas y venidas de Sánchez y Feijóo, de la euforia a la angustia, dicen, desde que comenzó la campaña electoral del pasado 23J y que continuará ahora en Zarzuela con el rey, y veremos en la posible investidura de quién.
Pues lo sabremos, Ana, en principio el martes por la tarde, cuando el rey Felipe VI acabe esa ronda de consultas, que comienza, como te hemos venido contando, mañana. La inicia con el candidato de Unión del Pueblo Navarro y la terminará con el ganador de las elecciones, con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Pero ya sabes que la situación ahora mismo es anómala, como todo en la política española. Desde hace años tiene que elegir entre dos líderes políticos el rey Felipe VI, un candidato para la investidura. Gracias, Ana.
Chao.
Y hasta aquí la mañana del fin de semana. Te quedas ya a esta hora con Iglesia Noticia. Ojo, que viene una ola de calor, una nueva ola de calor hoy este domingo, la cuarta en lo que llevamos de verano, así que a resguardarse bien. Buen domingo para todos.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo... Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.